Mujeres al centro de la transformación. Un podcast resultado de la unión de esfuerzos interinstitucionales para contribuir al desarrollo y bienestar de las mujeres mediante la prevención, atención y especialización en el ámbito comunitario e institucional. A través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. ¡Iniciamos!
La violencia de género es la manifestación más clara de la desigualdad entre mujeres y hombres. Este tipo de violencia se sujeta de las creencias y conductas de las personas en las comunidades, en aquellos pensamientos y valores que damos por reales o ciertos. Se fortalece en todo lo que las personas creen que es el significado de ser mujer y ser hombre. La violencia que se ejerce contra las mujeres se manifiesta de distintas maneras y en distintos ámbitos. La violencia la puede sufrir cualquier mujer, sin contar su edad, su escolaridad o grado académico, su incorporación al mercado laboral o su lugar de residencia, ya sea en una comunidad, en una ciudad, en el norte, el sur o el centro del país. Mi nombre es Soledad Jarquín y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast llamado Mujeres al Centro de la Transformación, un espacio en el que generamos conversación sobre los derechos de las mujeres y la búsqueda constante de la igualdad. Hoy hablaremos sobre la violencia de género contra las mujeres, sus tipos y sus ámbitos. Para hablar y profundizar más de los tipos y modalidades de violencia de género, nos acompaña nuestra invitada, Jacqueline Escamilla. Ella es una activista sobre los derechos humanos de las mujeres en Oaxaca y exfuncionaria titular del Instituto Municipal de las Mujeres en esta capital. Bienvenida y gracias por acompañarnos, Jacqueline. Es un honor que estés con nosotras.
Ay, para mí es un gusto enorme poder estar hoy contigo, poder platicar contigo, que eres una maestra, una experta en esta materia. Y pues aquí estamos.
Aquí estamos para hablar, sí, sobre este fenómeno que nos atraviesa todos los días, cada minuto, cada segundo de la vida, y a muchas mujeres, 7 de cada 10 mujeres, ya lo vimos en las estadísticas, sufren algún tipo de violencia de género, por eso, por ser mujeres. Y bueno, quisiéramos que nos platiques cómo, dónde o quién ejerce la violencia de género contra las mujeres.
Bueno, como bien lo dijiste, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo clasifica en los tipos y modalidades, que es más o menos el cómo y el dónde suceden estas cosas, ¿no? Y a mí me gustaría hacer hincapié que no es algo que nos inventamos las mujeres, que se inventaron las feministas, ¿no? Que, ay, que lo hacemos porque somos bien exageradas, porque luego así dicen, cuando vamos a hacer las pláticas o los talleres o cuando charlamos con los compañeros hombres, luego dicen, es que ustedes son exageradas, eso de la violencia ni existe, y ahora ya la clasifican en un montón de formas. Es importante señalar que hay una ley que ahí lo dice, que ahí lo marca, que ya establecido, que fue afortunadamente un grupo de mujeres también ahí lideradas en su momento por Marcela Lagarde, ¿no? Las que hicieron esta ley porque se estaban viviendo una serie de fenómenos terribles que eran ya incluso de salud pública, que era importante, ¿no? Visibilizar. Que no solamente fue México el que dijo, sí, vamos a hacer una ley, vamos a proteger a las mujeres, sino que fueron llamados internacionales para que pusieran el ojo en lo que estaba pasando con las mujeres, sobre todo en ese momento en Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces empezaron a estudiar y se plasmó en una ley lo que son estas formas de cómo violentan a las mujeres y en dónde, ¿no? Entonces hablamos de los tipos de violencia, la violencia psicológica, que por mucho tiempo se nos dijo que las mujeres éramos exageradas, que estábamos locas, que no es cierto, que eso no pasaba. La violencia psicológica desde que, ahorita seguramente vamos a ver en dónde sucede, pero desde que nos dicen estás fea, estás gorda, eres inútil, no sabes, tú cállate. La famosa frase de calladita te ves más bonita, ¿no? Las mujeres a la cocina, todo eso engloba lo que es la violencia psicológica. Cómo desde chiquitas, desde que naces, tú eres el color rosa, tú eres la débil, tú eres estos estereotipos y roles que nos ponen, tú a la cocina, tú aprende a jugar con la muñequita, no corras, no brinques, eso es de hombres, ¿no? El hombre es el que liderea, tú calladita, sumisa, entre más sumisa y más callada, entre más obediente, mejor esposa, mejor mujer, ¿no? Entonces, esa es parte de la violencia psicológica, ¿no? Que todo el tiempo te están diciendo que no puedes, que eres la débil. Mucho tiempo incluso estaba normalizado en las instituciones decir que eras el sexo débil, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para que dejaran ese tipo de frases, de palabras, de nombrarnos de esa manera?
O que dijeran que teníamos el cerebro más chiquito.
O que teníamos el cerebro, que había estudios, ¿no? Donde decían que eran las mujeres, o como decía aquel gran filósofo, y las de ideas, cabelleras largas e ideas cortas, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y sin embargo, eran teorías, ¿no? Eran cosas que se daban por ciertas y por hechas. Y bueno, la violencia psicológica, igual que todos los tipos de violencia, pues obviamente dañan nuestra dignidad, nuestra integridad, muchas de nosotras siempre vivimos con esa, como ese consentimiento, con ese, no sé cómo explicarlo, de injusticia, ¿no?
Es un aprendizaje, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no?
Es un aprendizaje.
Lo asumimos como tal, porque pues...
Exacto.
Tampoco es que lo descubramos al momento de... No, es un aprendizaje el asumir que nos está, que esta violencia es normal.
Es normal y que tenemos que aguantarnos, ¿no? Uh-huh. O como nos decían las abuelas, las bisabuelas, muchas... Esa es tu cruz, eso te tocó. Ay, pobrecita, nació mujer, pues viene a sufrir este mundo, ¿no?
¿O qué tal esa frase que decía? En mi casa no hay divorciadas, aguántate.
Ay, sí, sí. Sí, todavía me he tocado acompañar a amigas que dicen, pero en mi casa sale mi mamá no, porque me va a regresar con mi esposo. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Porque ahí era donde debería de estar. Entonces, sí, la violencia psicológica es algo que no se ve, bueno, sí, ahora sí se ve, lo notamos hasta en problemas de piel, de salud, de todo, ¿no? Caída del cabello, un montón de cosas notamos la violencia psicológica, pero es algo que por mucho tiempo se dijo que no existía, ¿no? Y que nos estaba dañando y carcomiendo a las mujeres por dentro, que, por ejemplo, también tiene que ver con que tú podías estudiar la carrera que te gustaba porque te querías desempeñar y un día te casas y te dicen, pues te quedas en la casa y entonces te quedas ahí frustrada, pensando en que ya no hiciste lo que querías, ¿no? Y te empiezan a decir, ¿para qué vas a trabajar si ni sabes? ¿Para qué vas a hacer esto si ni puedes? Suficiente tienes con los niños. Toda esta carga también que nos meten es parte de la violencia psicológica que a veces no visibilizamos y que decimos, pues sí me siento mal, sí me duele, no estoy a gusto, pero... Pues es lo que me toca hacer, pero es lo que debo de hacer ahorita. Y si yo lo pienso, lo nombro como que estoy viviendo violencia psicológica, en mi casa, mis amigas, mi familia me va a decir, es normal, aguántate, ¿no? Y por eso es una de las violencias que más dejamos ir. Luego, pues otra violencia, pues la física, la que ya está más, ahorita como más visibilizado en las instituciones, en todos lados, que no está permitida, ¿no? Que debe de castigarse, que hay sanciones en ese sentido. Pero aún así, pues a mí me ha tocado, como nos ha tocado a muchas mujeres, que nos dicen, incluso en el Ministerio Público, ¿no? Pues no fue tanto, ¿no? Nada más fue un rasguño, fue un jalón, no pasa nada, qué escándalo. ¿Dónde trae los moretones? ¿Dónde trae sangre, no? Eso también, desde un jalón, desde un empujón, desde un pellizco... Todo eso ya representa violencia física y ya estamos, digamos, no viviendo una relación, ya sea de pareja, de familia, ¿no? En el trabajo, una relación sana, una relación, digamos, en términos legales, que esté adecuada al sistema también en el que vivimos, ¿no? La violencia patrimonial, también bien poquito la vemos, ¿no? Tengo una amiga que es abogada, por ejemplo, y que ella dice, yo no sé controlar mis finanzas, así es que mi tarjeta de crédito la tiene mi esposo. Porque yo las veces que he tenido mi tarjeta, derrocho y le debo a todo mundo. Entonces, él tiene mi tarjeta y de ahí paga. Yo pago una colegiatura de uno de mis hijos y mi esposo paga otra colegiatura de otro de mis hijos. Y él compra todo lo que yo necesito. Bueno, ¿y si te quieres comprar algo? Ah, pues él me da dinero. Entonces, el no tener ese recurso, que es tu recurso, que tú generas de tu trabajo, representa violencia patrimonial. Y ella lo ve como parte de lo normal, porque también así le sucede a otras amigas. El hecho de, el otro día me decía en una comunidad, es que mi esposo, cada que yo cuido mis animalitos y ya están grandes, mis borregos, mis chivos, mis cerdos, se los lleva, los vende y se los usa para su borrachera, los usa para muchas cosas. Y pues ni modos, pues yo vivo en su casa, el alimento lo compro pues de con dinero que él me da y pues tiene razón él, son de él. No es cierto que te rompan tus trastes, tu maquillaje, tus animalitos que estás creando, que te rompan tu acta de nacimiento, que te quiten tu credencial.
Tu título profesional.
Tu título profesional, que te lo escondan. Las actas de nacimiento también incluso de tus hijos. Todo eso constituye violencia patrimonial. Muchas mujeres han hablado de que, híjole, me costó un montón de trabajo comprar mi lavadora con todas las gelatinas que he vendido y mi esposo me la quitó, o la fue a empeñar, o la fue a vender. Y creemos que eso no es violencia patrimonial, y sí lo es, ¿no? Y luego la violencia económica. Ahora lo estamos viendo con estos deudores alimentarios, ¿no? Generalmente, y en estos roles que nos tocan jugar a las mujeres se quedan en la casa al cuidado de las hijas, los hijos y todas las personas vulnerables o que vulnera la sociedad, ¿no? Y en ese sentido también se supone que el proveedor es el marido, ¿no? La pareja, el esposo. Y cuando no da el recurso, entonces empieza uno a vivir una violencia económica, ¿no? Que no te dé nunca o no te dé suficiente para la alimentación, la manutención de los hijos, pero también de ti que estás en la casa contribuyendo, porque también estás haciendo un trabajo súper importante, súper valioso para mantener la familia, el espacio, el hogar donde están viviendo, ¿no? Y bueno, otra de las violencias también de la que poco se habla es de la violencia sexual, ¿no? Estas maneras en que los hombres creen que los cuerpos, ¿no?, de las mujeres son propiedad de ellos y entonces abusan, violentan, ¿no?, sexualmente a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes, a todas las mujeres que creen que tienen derechos sobre esos cuerpos y que obviamente pues muchas mujeres no denuncian también por la pena, por el que dirán, porque a veces son familiares, ¿no?, porque puede ser su jefe, porque puede ser un amigo, o porque muchas veces cuando denunciamos que nos dicen, pues seguramente tú estabas borracha, seguramente tú tenías minifalda, seguramente tú lo provocaste, etcétera.
¿Qué hacías a esas horas de la madrugada? Exacto. En la calle, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Exacto. Entonces, todas estas violencias que ya vimos, que están presentes en la mayoría de las mujeres, pues tú hablabas de un 70%, pero yo creo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos vivido una de esas violencias. Que las callemos, ¿no?, o que no lo digamos, es diferente. Es diferente porque, primero, pues socialmente es lo que nos tocó vivir. Segunda, pues ¿Para qué eres tonta? ¿Para qué no te vas de esa relación? ¿Para qué dejas que pase? Etcétera. Todas esas cosas que nos dicen alrededor, pues a veces no nos permiten hablar y decir lo que estamos viviendo. Y la otra, no las reconocemos. Tenemos a veces tan poca información, no desconocemos nuestras leyes, vivimos al día a día, no tenemos datos precisos, que no sabemos si realmente estas cosas que nos están haciendo, que estamos viviendo, son delitos que se pueden castigar. Y bueno, la misma ley dice que cualquier otra forma, porque desafortunadamente, igual que la materia, la violencia no se crea ni se destruye. No se crea ni se destruye, simplemente se transforma y en las modalidades vamos a ir viendo cómo en todas partes aparece y en cada nuevo espacio que se abre también existe la violencia contra nosotras.
Es decir, la casa, el espacio comunitario,
la escuela,
el espacio laboral,
el espacio político, así es,
en todos los espacios.
Y yo el espacio digital, por eso te decía, claro. Todas maneras, donde quiera que estemos, ahí aparece la violencia.
Sí, se ha potenciado,
ramificado.
Y hablando de esto, de cómo se ha potenciado la violencia, y a pesar de que llevamos 2 décadas ya con una política pública, es decir, desde que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, ya hay una política pública. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú ves que nos ha costado o ha costado tanto erradicar esa violencia? ¿Por qué esa condición?
Pues porque es estructural. Cuando decimos es estructural, bueno, yo antes cuando lo oía, que no estaba tan inmersa en el tema, decía, ay, qué exageración, ¿no? O sea, cuando hablamos de la violencia patriarcal o esta estructura patriarcal en la que vivimos, a veces no lo dimensionamos, pues porque es lo único que conocemos, ¿no? Es como si yo solamente supiera y creyera que existe el español, y cuando alguien me viene a hablar en otro idioma, yo creo que no sabe hablar, ¿no? O que lo que está diciendo no existe, es mentira. Entonces, yo creo que es la estructura en la que vivimos, en la forma en la que aprendimos, crecimos, nos desarrollamos, ¿no? Que a veces creen que es exagerado decir, bueno, venimos de un mundo construido por hombres, ¿no? Donde ellos decidían, donde nosotras estábamos subordinadas. ¿Y qué es lo que ha costado? Eso, la igualdad, que entendamos que somos iguales hombres y mujeres, ¿no? Que tenemos igualdad de derechos, que tendríamos que tener igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Que tendríamos que estar como sociedad, como institución, como familias, etcétera, como en la religión, estar educando a través de otros modelos, que otras maneras de vida son posibles, ¿no? Que las niñas, los niños, que las mujeres, los hombres, tenemos la misma posibilidad de hablar, de expresarnos, de decir lo que pensamos, de tener oportunidades, ¿no? Hasta que eso no lo vayamos resolviendo, no van a cambiar y la violencia no va a ceder, ¿no? Entonces, es un trabajo de todos en general. Pero mientras las mujeres, como dicen ustedes también, las feministas de estudio, las que dicen, mientras avanzamos un paso y luego retrocedemos dos, ¿no? Porque la misma marea de la estructura nos hace retroceder, nos dice, a ver, chiquititas, ¿a dónde van?
¿No? ¿A dónde creen que van?
¿A dónde creen que van? Entonces, sí es importante que vayamos entendiendo todas, que sobre todo las nuevas generaciones entiendan que tenemos que trabajar en esta igualdad, que hombres y mujeres somos iguales, sigue costando mucho trabajo, ¿no? Que decía ONU que primero eran 98, luego ahora 100 años, después de la pandemia 120 años para alcanzar la igualdad, o sea.
No, yo me acuerdo que desde 2005, la primera vez que me tocó ir a cubrir esta, la ONU, los análisis estos que se hacen de la condición social de la mujer, jurídica y social de la mujer, ya se hablaba de más de 300 años, ¿eh? Yo creo que alguien se emocionó de pronto. Bueno, ya vamos a concluir la entrevista con Jacqueline Escamilla, quien está aquí en este podcast Mujeres al Centro de la Transformación. Y bueno, resumiendo, un breve mensaje a esas mujeres que viven violencia y que no se han atrevido por todas esas condiciones que tú has platicado aquí, porque no es fácil, que tienen que dar el paso, el siguiente paso es dejar esa violencia de lado, ¿no?
Sí, obviamente es súper complicado, todas las mujeres tenemos un momento en el que decimos ya basta, ¿no? Pero ese momento es cuando nos sentimos arropadas, cuando nos sentimos acompañadas, cuando nos sentimos seguras, porque hay más mujeres ahí que nos contaron sus historias, que hay más mujeres que nos están diciendo, no importa las veces que recaigas, ¿no? O que no puedas salir de esa relación, aquí estamos todas las demás. Entonces yo creo que es un ejercicio bien interesante entre la mujer que está viviendo violencia y las mujeres que están a su alrededor. ¿Cómo las demás podemos hacer para no juzgar, para no demeritar esa situación que está viviendo y esperarla, que en su proceso ella pueda salir? ¿Cómo hacemos las mujeres que hemos vivido violencia en algún momento salir de ahí, buscar redes de apoyo? Buscar a la vecina, a la amiga, a la prima, a las instituciones como la Secretaría de las Mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil, para irnos fortaleciendo y en el momento que ya estemos listas, poder salir de ese círculo de la violencia. Las mujeres somos súper inteligentes para armar planes, ¿no? Y entonces, cuando ya miramos que estamos viendo esa violencia, ¿de qué nos sostenemos? ¿De qué nos agarramos y armamos nuestro plan para salir de esa situación? Por supuesto que se puede y obviamente, como dicen las compañeras, no estamos solas.
Muchísimas gracias a Jacqueline Escamilla por este acompañamiento que nos ha hecho a través de Mujeres al Centro de la Transformación, y nada más decir que ella se refería a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Así es.
que se decretó en 2007, entonces usted quiere conocerla, en internet la busca con toda facilidad o pregunte, incluso en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, ahí seguramente le proporcionen el dato. Interesante cada uno de los temas que abordamos y que nos compartes. Yo invito a las mujeres que nos están escuchando a identificar si están viviendo o conocen a alguna mujer que vive violencia, a no quedarse calladas y romper el silencio frente a cualquier tipo de violencia en cualquiera de los tipos y modalidades. Recordemos que en Oaxaca contamos con el Centro Estatal de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, ubicada en Privada Río Tehuano 118, Fraccionamiento Los Ríos, en la ciudad de Oaxaca. Les comparto los teléfonos, línea jurídica 951-207-2666. Línea jurídica, repito, 951-207-2666 y contención emocional 951-427-7502. Repito, 951-427-7502. Llame a cualquiera de los dos y ahí la canalizará. Mi nombre es Soledad Jarquín. Fue un gusto poder compartir con ustedes sobre esta información valiosa sobre violencia de género contra las mujeres y sus modalidades. Nos escuchamos en la próxima emisión de Mujeres al Centro de la Transformación. Un podcast para todas las que buscamos construir igualdad. Muchas gracias a Jacqueline por habernos acompañado. Hasta pronto.
Mujeres al Centro de la Transformación. Hasta la próxima. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.